última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha lamentado en Herrera en COPE las formas que está utilizando el gobierno de Pedro Sánchez para presionar a Ferrovial para que no traslade su sede social de España a Países Bajos. Palabras de Isabel Díaz Ayuso aquí en COPE solo unos minutos antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya insistido en que no hay razones para ese traslado, pero a la vez avisa de que la agencia tributaria estará vigilante.
Desde luego pensaría, ¿por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse? Y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Cuando la empresa decide trasladarse de sede social, eso lo refleja en el impuesto de sociedad y cuando llegue el momento de liquidarlo, y corresponderá, en este caso como en todo, a la agencia tributaria ver si las cuestiones que la empresa plantea son las cuestiones que se corresponden con la legalidad o si no lo son.
Y en Logroño pasan a disposición judicial 5 de los jóvenes implicados en la presunta violación a 2 menores de 14 años que habría sido cometida el pasado domingo por hasta una docena de adolescentes. Los implicados se habrían citado con sus víctimas a través de las redes sociales. Álvaro de los Ríos.
Hay 5 detenidos que tendrían entre 14 y 16 años y que esta mañana van a declarar ante la Fiscalía de Menores. Sabremos entonces en qué situación personal quedan. Un menor de 14 años está bajo la tutela de sus padres y hay un séptimo identificado, así que no se descartan más detenciones en las próximas horas. Las diligencias continúan abiertas. La Policía Nacional sigue investigando esta presunta agresión sexual en grupo, aunque el caso de momento está bajo secreto de sumario. Conmoción en Logroño por esta presunta violación, la agresión sexual que se produjo en una especie de sótano de un edificio de viviendas en la que los adolescentes solían reunirse. Al parecer, los menores quedaron con las víctimas en el inmueble y cuando ellas llegaron las violaron en grupo.
Y más cosas, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados desde hoy a diferentes movilizaciones para exigir mejoras salariales. La primera jornada de paro será el próximo lunes. Los funcionarios siguen así la senda marcada por los 4.300 letrados que llegaron a estar 2 meses en huelga indefinida hasta llegar a un acuerdo con el Ministerio. Patricia Rossetti.
Buscan una subida salarial similar a la conseguida por los letrados judiciales, que supera los 400 euros, y buscan paralizar la futura ley de eficiencia organizativa que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, y quieren negociar. A las 12:30 los delegados sindicales se concentran ante el Ministerio de Pilar Llop para exigir sus reivindicaciones. Nos lo cuenta Javier Jordán, responsable de justicia del CESIF.
Más y mejores medios para la justicia y una adecuada retribución y un salario justo por las funciones que efectivamente se realizan en los juzgados, en las fiscalías y en los institutos de medicina legal.
Huelga indefinida que comenzará el próximo lunes con paros de entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde. También los jueces estudian medidas de presión para reivindicar mejoras salariales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cuenta atrás para los cuartos de final esta noche entre el Real Madrid y el Chelsea. Bruno Casar.
Enfrentamiento entre los dos últimos campeones de Europa a las 9 en el Santiago Bernabéu y sin dudas para Carlo Ancelotti sobre el equipo que va a alinear esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene decidido el 11 que jugará esta noche. Será el mismo del Camp Nou, con Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Álava y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. En el Chelsea de Lampard volverán a jugar Kante y puede que Mount, Haver y Joao Félix liderarán el ataque. Hay 7 apercibidos en el conjunto londinense, va a pitar el francés Letessier, habrá 1.800 ingleses en las gradas de un repleto Santiago Bernabéu.
Gracias, Miguel, a este partido. Le vamos a sumar desde las 8:30 en tiempo de juego el Milán-Nápoles, también de estos cuartos de final de la Liga de Campeones. De cara a mañana tenemos al Sevilla en la Europa League, difícil visita al Manchester United en Old Trafford a las 9. Esta tarde tienen la última sesión de entrenamiento los de Mendilibar. En motociclismo, Stefan Bradl va a ser el sustituto de Marc Márquez para Honda este fin de semana en el Gran Premio de las Américas. Y acabamos con tenis. Segunda ronda ATP de Monte Carlo. Tenemos en directo a Roberto Bautista, que ha perdido el primer ante Alexander Zverev.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y estamos a 12 de abril. Un día en el que te queremos contar historias como esta. Falsificadores, timadores, ladrones, estafadores, rateros, amigos de lo ajeno. El arte de engañar al prójimo es tan antiguo como la humanidad y tan prolijo como el vocabulario de nuestro idioma.
El timo es como el billar. Calculas bien la jugada No pierdas de vista las bolas y nunca subestimes al incauto. Así puedes pasarte la vida jugando. O si tienes suerte, puedes encontrar un mirlo blanco.
El mirlo blanco, el incauto avaricioso y lleno de dinero. El golpe para retirarte, una leyenda entre los timadores.
Es una escena de la película Incautos, protagonizada por, la has escuchado, Manuel Alexandre, y también has escuchado a Ernesto Alterio. Y narra cómo este último se convierte en un maestro del engaño. Una de las estafas más lucrativas la encontramos en el mundo del arte, por cierto. Las falsificaciones de las obras de los pintores más reconocidos, por las que se llegan a pagar millones de euros. Bueno, y para muestra un botón, que es por lo que hoy traemos esto a colación. En Valencia se intervenían ayer 5 pinturas falsas de 4 Goyas y una de Velázquez, que se iban a vender por la friolera de 76 millones de euros. Pilar García Muñiz, tú y yo no íbamos a pujar, pero...
Bueno, pero porque no queremos, porque...
Sí, pues sí. Por dinero sí, porque somos honrados.
Hombre, nos juntamos tú y yo y ahí sacamos ese dinerito. Calderilla, ¿eh? Bueno, pues sí, sí. Ha sido John, la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional, que está adscrita a la Generalitat Valenciana, la que ha cazado a los estafadores y les ha incautado esos 5 lienzos. Entre ellos, mira, están el retrato de Carlos IV y el retrato de María Luisa de Parma, princesa de Asturias, que se atribuyen a Goya. Cada uno de ellos se vendía por 7 millones de euros.
Claro, y no eran los cuadros más caros, ojo. Había uno, retrato de Mariana de Austria, pintado supuestamente por Velázquez, que vendían por nada más y nada menos que 50 millones de euros. ¿Y de dónde han salido estas falsificaciones? Bueno, pues estas obras pertenecían a un coleccionista ya fallecido, que al parecer poseía documentación que consideraba las obras como auténticas. Antonio López es el jefe de la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional.
Pertenecían todas a un mismo coleccionista que falleció sobre el año 2020. Claro, se querían comercializar como auténticas. Eso es lo que, cuando se produce el engaño y el ánimo de lucro, es cuando, aunque una obra no esté firmada, es cuando ya te metes en presunto ilícito penal.
Bueno, esta operación policial comenzó a principios de año, cuando los investigadores descubrieron que varios marchantes estaban ofreciendo las falsificaciones a diferentes compradores de Valencia y de Castellón. Es un éxito más, por tanto, del Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, adscrita a la Generalitat. Fíjate, desde su creación en el año 2014 han recuperado más de 6.000 objetos artísticos valorados en 376 millones y han intervenido 112 cuadros que eran falsos.
Sí, está claro que el expolio y la estafa son muy lucrativos, pero una de las preguntas que nos hemos hecho tras conocer esta noticia es ¿quién y por qué quiere comprar algo de tantísimo valor sin saber, además, realmente que es auténtico? Pues la clave se la daba a Carlos Herrera hace solo unas semanas, Osval Aulestia, considerado uno de los falsificadores más famosos del mundo.
Todos nos gusta aparentar, te guste o no, tener un buen coche, una mujer hermosa al lado, etcétera, etcétera, un buen reloj, etcétera, etcétera. Estamos acondicionados a este placer que nos da la ostentación, ¿no?
Claro, Aulestia, como decimos, es uno de los falsificadores más famosos del mundo. Pero claro, imagínate, Pilar, que yo también soy falsificador, que pinto genial y soy capaz de falsificar un cuadro. Pero, ¿tan fácil es salir a la calle y venderlo?
Pues esa duda también nos la ha aclarado Osval. No es tan fácil como parece, o bueno, quizás sí.
Yo puedo salir ahora con un tapio sombrero debajo del brazo y recorrer todas las galerías de España. Nadie me lo va a comprar si no hay papeles, si no hay una historia detrás. En cambio, si en vez de llamarme Osval me llamase el dueño del Corte Inglés, seguro que la Sotheby's, la Christie, cualquier gran cadena de arte me aceptaría la pieza.
Bueno, por lo que dice al final, dar el golpe depende más de la historia y la documentación que acompañan a la obra más que de la obra en sí misma.
Bueno, pues sí, Pilar, exactamente. Los estafadores que han sido detenidos en Valencia han falsificado todos los documentos para que parecieran retratos auténticos. Y además el mercado negro no conoce fronteras ni tiene secretos para los timadores, como nos revelaba precisamente Oswald.
Cuando es uno es un poco profesional, puede convertir un cuadro de un gran autor en una obra suya. Y después, cuando llegas al país donde donde vas a realizar el trabajo, solo necesitas un pote de cera. Limpias el cuadro y detrás del cuadro está la pieza.
Bueno, pues contado así, la verdad es que hasta parece sencillo, ¿no? Ir con un Picasso falso por los aeropuertos de todo el mundo y poder moverte sin problemas por los países que quieras. Fíjate, John, si son buenas las falsificaciones de algunas obras, que no se sabe a ciencia cierta si algunos de los cuadros que cuelgan de las paredes de los museos más importantes del mundo pues son en realidad la copia y no el original. O eso por lo menos dicen las malas lenguas.
Seguro que habrá obra mía en varios museos, pero no es una cosa que tenga satisfacción en contarlo.
Bueno, si esto fuera realmente así, da que pensar, ¿eh?, esta afirmación de Oswald Aulestia. Vamos a intentar, por tanto, adentrarnos por un momento en el mundo del fraude en el arte, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mayores expertos en este campo. Es Jorge Llopis, perito judicial de arte y director de pecadosdelarte.com, que es la primera revista especializada en el análisis y la divulgación de los delitos relacionados con el patrimonio cultural. Jorge, por tu experiencia, los estafadores detenidos en Valencia, ¿qué error dirías que han cometido para ser pillados? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. A ver, el error que habrán cometido, primero, pensemos que son piezas de un valor muy elevado, o que estaban en el mercado con un valor muy elevado, por lo cual esto tenía, lógicamente, un objetivo, y ese objetivo es el blanqueo de capitales. Normalmente las falsificaciones que circulan en el país a nivel privado son de mucho menor calado, ¿no? Entonces ese tipo de falsificaciones pues van dirigidas o se mueven en el entorno del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Por lo cual posiblemente uno de los errores que podrían haber cometido es, primero, a ver, alterar demasiado bien la documentación, no contar con que estas obras, pues muchas de ellas pues son reproducciones. En el fondo los dos Goyas, los dos retratos, realmente no son de Goya, sino que son copias de cuadros de Mengs. Fíjate que esa María Luisa de Parma no es la María Luisa de Parma grotesca que pintaba Goya, sino que es la más dulcificada de Mengs. Y luego, pues la Mariana de Austria, pues lógicamente es una porción del original, ¿no? Entonces ahí muchas veces es donde puede caer el error de no saber con qué se está trabajando y intentar colocar directamente estas obras, sobre todo a este tipo de delincuencia organizada internacional, que lógicamente, oye, entenderán mucho de drogas, entenderán mucho de prostitución, entenderán mucho de armas, pero de arte lógicamente no se mueve mucho. Entonces, claro, bueno, posiblemente el error ha sido eso, en no tener realmente una base sólida, y que luego pues bueno, se han dirigido a un tipo de cliente muy muy volátil, ¿no?
Jorge, ¿dónde y a quién se suelen vender las falsificaciones de obras de arte?
Como te decía, es decir, ahí habrían podríamos hablar de dos tipos de comprador. El comprador privado y, el comprador, digamos, que la utiliza como blanqueo, como garantía. En ese sentido son las mafias internacionales. O sea, ellos utilizan este tipo de obras como garantía de pago, como garantía de depósito. Entonces, bueno, o sea, realmente al final estas piezas bueno, van circulando, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, tenemos que hablar de categorías, ¿no?, de falsificación, yo creo. Yo creo, claro, que hay... Sí.
No, que decía, fíjate, en eso de las categorías, claro, porque hay chapuceros. Por lo que estoy oyendo, la sensación que tengo es que estos, claro, eran fragmentos de cuadros, no eran realmente los originales, encima no era el Goya, sino que era otro pintor. De alguna manera... A veces es como el timo de la estampita, es decir, pero ¿cómo puedes caer en creer que hay un Goya todavía a fecha de hoy que esté...?
Bueno, a ver, John, ten en cuenta que en el caso de la documentación de las atribuciones, cuando estamos hablando de piezas de tanta antigüedad, a ver, las colecciones españolas han sufrido, digamos, tres grandes hitos. Es decir, una fue el famoso incendio del Palacio Real en 1735, que se desaparecieron muchísimas piezas. Bueno, lógicamente estamos hablando ya antes de Goya, ¿vale? Pero ahí aparecieron muchas piezas posteriormente de autores importantes de las colecciones reales. Luego podríamos hablar de la desamortización, que de alguna manera recolocó de mala manera piezas en aquel Museo de la Trinidad, que estuvo abierto de 1834 al 72. y que luego nutrió muchas colecciones, mucha parte de la colección del Prado, y luego pues bueno, pues otros edificios importantes, como fue por ejemplo el Palacio del Tribunal Supremo, que se quemó en 1915, creo. Estaba en el actual Palacio de las Salesas, y que bueno, oye, tú tenías una colección de 36 piezas y desaparecieron 26, o sea, directamente, o sea, entonces, a ver, la cuestión muchas veces, gracias a unos términos como, a términos legales que tenemos, que es la, por ejemplo, la prescripción adquisitiva, tú puedes, bueno, tener piezas, es decir, que esas piezas las has tenido, digamos, desde procedencia, tal cual, y bueno, que vayan colando, ¿no? Lo que pasa es que al final es comprobarlo, es todo esto no pasa la prueba de expertos, ¿no? Y de historiadores y de técnicos.
Mira, ahora que hablas esto de pasar la prueba de expertos, de historiadores, de técnicos, bueno, sabemos, Jorge, que el mercado negro no tiene límites, tú eres un experto, eres perito judicial de arte y además sabemos también que asesoras, ¿no?, a compradores para que no sufran estafas de este tipo. ¿Cómo se hace un análisis de una obra de arte que llega a tus manos y que dices, bueno, tengo que certificar que se trata de una obra de arte auténtica? ¿Qué análisis se hace y qué documentación se exige también?
Yo, como perito, para aclararlo, yo no tengo capacidad legal para certificar. Yo no soy quien tiene que certificar. Quien tiene que certificar es el experto reconocido, o la sucesión o la fundación, o el catálogo razonado del artista. Pero yo, como perito judicial, no tengo capacidad legal, en ningún caso, para certificar. Lo que sí que tengo capacidad es para reunir las pruebas que en un momento dado me ayuden a determinar si esa pieza es original o no. Lógicamente, hay piezas que son sospechosas, ya de entrada. Es decir, en un momento dado, pues no es normal que hayan según qué tipo de piezas circulando por ahí, ¿no? Sobre todo, piezas de autores muy importantes. Y entendamos por importantes, como se conoce en el mercado del arte, autores, digamos, de cotización alta, ¿eh? Entonces, bueno, ese tipo de piezas, lógicamente, tienen que tener una documentación no muy extensa, ¿eh? O sea, cuando aquí hay un principio que hemos siempre funcionado los peritos, es decir, cuanto más papel, peor. Cuanto más papel, peor,
¿no?
Muy sospechoso, ¿de acuerdo?
La mentira suele ocupar muchas páginas, en cambio las verdades pocas, es verdad. Jorge Llopis, perito judicial de arte y director de pecadosdelarte.com. Qué interesante,
sí,
seguro que hablamos otro día, porque
cuando
apasionante
queráis.
Aventura. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, muchas gracias.
Mira, aquí en cambio todo es auténtico. Por ejemplo, ahora mismo tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio? Tranquilo. Tú llama a tu compañía y dile dos cosas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Muy bien dicho. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias.
Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A 45 días de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no descarta la incorporación de algunos miembros de Ciudadanos al Partido Popular. Siempre, eso sí, como ha dicho ella, que aporten y gestionen bien. Lo ha contado, como digo, en Herrera en COPE, aquí hoy, Mónica Álvarez.
Hola, John. Sí, en una entrevista con tintes electorales y con muchos mensajes ya en clave nacional, Díaz Ayuso ha dicho, pues eso, que está abierta a esas incorporaciones y estudiarlas, eso sí, caso a caso, dejando fuera a los que hayan estado en dos o más partidos anteriormente. Lo hará, dice, con mesura, sin hacer daño a una formación, la naranja, que está pasando por un mal momento.
Soy partidaria de hacer las cosas con mesura. Me parece que es un partido que está pasando una grave situación y no me parece de recibo ir al mercado de la compra de activos de Ciudadanos para hacer daño. A mí eso no me gusta.
En referencia a las últimas acusaciones por parte de la izquierda, de la secretaria general de Podemos, Jone Belarra en concreto, en las que afirma que Madrid se ha convertido en una ciudad para ricos y para ejecutivos, Díaz Ayuso le anima a salir a la calle.
Bueno, yo creo que hay que pasear por la calle, hay que hablar con los ciudadanos y ver que esto es muy diferente a lo que la izquierda pretende vender. Yo creo que la izquierda simplemente no entiende Madrid, no la han comprendido en estos años. Las personas, los ciudadanos que hacen Madrid, lo que tienen claro es que quieren una educación de calidad, exigente, impuestos más bajos, respeto a la propiedad, y eso hoy se da en Madrid.
Bueno, eso es parte de la entrevista que ha tenido lugar esta mañana en torno a las 9 de la mañana con Carlos Herrera. Ayuso, por cierto, John, que vestía un traje de pantalón azul clarito, totalmente primaveral, y es que sigue el buen tiempo en Madrid, aunque hoy se nota un poquito más de fresco, ¿eh? Sobre todo se aprecian las máximas, que bajan entre 5 y 7 grados, solamente nos vamos a quedar hoy en las 22, las mínimas también bajan hasta los 6.
Pues es tiempo de irnos al tráfico a ver cómo están las cosas a esta hora. Patricia Arriaga, DGT, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues momento muy tranquilo prácticamente en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo registramos circulación irregular en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3, pero en el resto de vías, entradas, salidas, también en la M50, se circula con bastante fluidez.
Pues muchas gracias, Patricia. Vamos a ver, la declaración de la renta hay que hacerla. Así que enseguida te vamos a dar todas las claves para que se te atragante menos y la hagas mejor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No guardes silencio. Los problemas de salud sexual masculina tienen solución. Habla con los médicos de Clínica Masculina Europea, porque hay tratamientos para la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de líbido. Hazlo por ti. Hazlo por tu pareja. Pide cita en el 602-251-859 o en la web de Clínica Masculina Europea.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el solomillo de cerdo Duroc, por 9,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Ven en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora ya lo sabes, cuando suenan las gaitas quiere decir que es buen momento para acercarnos a Mesonopote en Leganés.
Hombre, por favor, en la calle Mercurio, número 10 de Leganés. Hacía mucho tiempo que no hacía yo el acento gallego.
Pero si te sale catalán.
A ver, yo qué sé, que me sale... Hombre, catalán. Bueno, ahora sí. Bueno, lo que hay que decir es lo importante, que José y Ana están allí como siempre, que nos reciben con sus brazos abiertos, mientras están preparando junto a todo su equipo, pues sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Ojito, como siempre decimos aquí, que puedes ir allí al mesón, pero que si quieres puedes encargar la comida y te la llevas a otro sitio. En fin, que es que todos los platos están buenísimos. Yo hoy, por ejemplo, un pescadito me comía tan ricamente. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote, Galicia, en Madrid, 91-610-5454. Y también más información en mesonopote.es.
Pues arranca la campaña de la renta. Es un trámite que este año viene con importantes novedades a nivel estatal y también autonómico, ¿verdad, Mónica?
Claro, Johnny, que lógicamente no siempre conocemos. Para hacerla correctamente, de la forma más beneficiosa, no dejándonos ninguna deducción fuera, lo mejor es acudir a quien sabe, a Tax Down, tu asesoría fiscal online.
Enrique García es amigo del programa y CEO de Tax Down. Enrique, ¿cómo podemos hacer nuestra declaración con vosotros, con Tax Down? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, la verdad es que es muy sencillo. Quien quiera utilizarla se puede meter en la web en taxdown.es o descargarse la aplicación tanto en Android como en iOS. Ahí lo que le pedirá es directamente que cargue sus datos fiscales igualito que en Hacienda. Y yo creo que ahí viene un poco la magia. La propia aplicación le guiará por un cuestionario que rellenará en menos de 10 minutos e identificará aquellas deducciones a las que puede tener derecho para mejorar el resultado del borrador.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay, Enrique, con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Pues ahí una que para mí es muy importante es lo que te comentaba, que una persona sin necesidad de saberse de memoria todas las deducciones autonómicas, todos los requisitos de cada una de ellas y sin tener conocimiento fiscal, respondiendo unas preguntas muy sencillas, simulará totalmente gratis y verá si puede mejorar el resultado de la declaración. Y lo segundo es que si una vez ha simulado le merece la pena, le mejora el resultado, pero aún así tiene dudas, puede contratar uno de nuestros planes, hablar con un asesor y asegurarse que un experto la va a revisar y la va antes de presentarla para que no tenga luego ningún problema.
Ojo que estamos hablando de una pasta. Mónica y yo ya lo sabemos, pero cuéntanos a los oyentes cuánto dinero pueden ganar al hacer la declaración con TaxDown.
Pues la verdad es que nosotros, incluso en declaraciones muy sencillitas, típica persona que piensa, joder, es que mi declaración no tengo nada, ahorramos una media de 400 euros. Por eso, ya os decía, merece la pena siempre simular y ver si podemos mejorar y conseguir un poco más de dinero.
No, hombre, desde luego, vale, 400 basta. Euros vienen muy bien. Enrique, vuestro servicio también lo ofrecéis para autónomos y también para inversores de criptomonedas.
Sí, también en casos de declaraciones más complejas, como por ejemplo los autónomos, también facilita mucho el proceso para incorporar tus ingresos, incorporar aquellos gastos que puedan ser deducibles y mejorarte el resultado. Y en el caso de inversores, incluso tenemos un nuevo módulo que permite conectar tanto tus brokers y exchanges automáticamente y que se calculen las ganancias patrimoniales sin necesidad de hacerlo a mano e introducirlo luego manualmente en el programa.
Pues la verdad es que es interesante, sobre todo además por no sufrir los agobios y por no quedarte con cara de tonto después al enterarte de que podías haber desgrabado cosas que no has desgrabado. Gracias, Enrique García, CEO de TaxDown. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Mónica, tú y yo tenemos que... Pues yo ya estoy en tema de la declaración, ¿eh? Pero hay que hacer la declaración.
Hay que hacerla, ¿no? Y sobre todo estar pendiente de esas deducciones que no sabes a nivel autonómico y que, fíjate lo que nos decía Enrique, hasta 400 claro. euros en una declaración de estas normalita, ¿eh? O sea que
sí.
Hay que estar
arriba.
Atento, claro que sí.
Y de ahí para arriba. Oye, ¿qué vamos a tener a menos 10?
Bueno, pues vamos a hablar de algo que te va a encantar a ti y a todos los oyentes. Un olivo que se ha replantado en el Parque del Retiro de Madrid.
¡Ah! Muy viejito, ¿no?
Muy viejito, 627 años. Vamos a hablar con alguien que nos va a contar, bueno, cómo es este árbol tan fabuloso.
Los olivos, además, ya sabes que representan muchas cosas. Y si te regalan un olivo, quiere decir que te quieren mucho y que es larga vida para ti, para los tuyos, ¿eh?
O sea, pues mira, es un buen regalo entonces, claro que sí.
En diferentes culturas significa eso. Bueno, pues todo eso te lo van a contar dentro de un ratito. Yo te voy a contar otra cosa, Mónica.
Dime.
Mira, te voy a, primero voy a hablar de Yuri Gagarin, porque se cumple 61 años de que orbitara la Tierra. Pero luego voy a hablar con un señor que es el que proporciona a todas las series y a las películas que se ruedan en España el atrezo, las cosas.
Ah, qué bien.
Fíjate qué curioso.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Y ya sabes que nos enfrentamos a la media hora que tenemos por delante hasta que lleguen los compañeros de Mediodía COPE para contarte lo que pasa, las historias de España y del mundo. Pero también nosotros tenemos historias. Y esta empieza con una expresión, con una palabra. Abro comillas. ¡Vámonos! Cierro comillas. Esa fue la palabra que soltó cuando escuchó rugir a los motores de su cohete. Sabía que era el primero de una carrera hacia lo desconocido. Antes, lo hemos sabido después, muchos lo intentaron, pero no lo lograron. De hecho, murieron, y a veces de forma lenta y muy dolorosa. Pero él no tenía miedo, y si lo tenía, disimulaba. Y quizá por ello, entre otras cosas, y porque todo funcionó, lo logró. Se cumplen 62 años de la gesta de Yuri Gagarin, aquella primera nave espacial tripulada llamada Vostok 1, que fue lanzada a las 09:07, o sea, a las 9:07 de la mañana, horario de Moscú, desde el cosmódromo de Baikur, en Kazajistán. Era 1961. Gagarin dio una vuelta a la Tierra y aterrizó una hora y 48 minutos después en un pueblo del sureste de Rusia y se convirtió en el héroe de la extinta Unión Soviética. Y bueno, el resto de la historia pues ya la conoces. Bueno, ¿o no? Porque yo siempre me he preguntado cómo afectará a la cabeza de los astronautas ver lo pequeños que somos desde allá arriba. Cosa que, por cierto, comprobaron aún mejor años después Armstrong y compañía cuando llegaron a la Luna. Cuando me preguntan si me apuntaría a un viaje precisamente a eso, a la Luna, o al espacio en general, digo que sí. Pero luego me pregunto cómo me afectaría día a día, cuando regrese, y cuando veo que la seguimos liando aquí jornada tras jornada como si fuéramos el ombligo del mundo. Algo de eso debió pasarle a Gagarin, porque lo que dijo allá arriba, y quedó grabado, fíjate, fue: pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. 62 años después está claro que no le hemos hecho ni puñetero caso. Por muy lejos y alto que volemos, seguimos cometiendo los mismos errores. Como cuando vas al pueblo de vacaciones y dices, ¡qué paz! Y confirmas que las ciudades son caóticas. Y luego regresas y no haces nada para cambiarlas. Bueno, pues con la Tierra sucede lo mismo. El día que Gagarin orbitó nuestro planeta creímos que podíamos cambiar. Pero lo único que cambió es que sabemos lo pequeños que somos. Pero no sabemos lo grandes que podríamos llegar a ser. Y ahora te propongo que nos colemos en un rodaje. Bueno, o mejor en varios, pero solo a mirar, a fijarnos en los detalles, en el atrezo de la película.
No lo sé, yo no le dije.
Está bien, que vaya bien.
Ese director fue idea suya traerle aquí desde la India. Dígale a ese tipo lo que debe hacer o acabará con la película. ¡Dígaselo!
No, no creas que la idea es fastidiar el rodaje de una película, como hace aquí Peter Sellers en el Guateque, en el arranque del film. No, no, la idea es que nos fijemos en el ingenio, en la creatividad y la atención meticulosa al detalle que se requiere en el mundo del atrezo del cine, donde los objetos utilizados pueden tener historias interesantes y claro, y sin duda contribuyen de manera significativa a la construcción de la narrativa visual en lo que estamos viendo en la pantalla. En muchas ocasiones, los objetos utilizados como atrezo en el cine son reciclados o reutilizados pues de otras producciones. Por ejemplo, en la película original de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en 1977, los cascos de los soldados imperiales fueron creados a partir de cascos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero modificados. En otras ocasiones, como pasó en Forrest Gump, por ejemplo, parte del atrezo se crea expresamente para la ocasión. Allí, en esta película de Tom Hanks, Forrest Gump, se crearon diferentes cajas de bombones con chocolates de aspecto realista, solo para rodar aquella famosa frase, que casi no sale, por cierto, en la película: La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Cada caja de bombones tenía chocolates falsos con texturas y colores cuidadosamente seleccionados para parecer reales en la pantalla. Pero en la mayoría de los rodajes, tanto en el cine como en las series, sitúan la acción en un tiempo pasado. Bien solo unas cuantas décadas o bien incluso pues, siglos atrás. Películas y series donde la ambientación y el atrezo histórico, los objetos que aparecen en pantalla, utilizan los protagonistas y ayudan a crear la experiencia visual y, por supuesto, la historia, la narrativa. Claro, llegados aquí, es donde entra en escena nuestro protagonista de esta mañana en Herrera en COPE, Rafael González. Bueno, a muchos le conocen como el emperador del atrezo histórico del cine español. Y es que Rafa lleva coleccionando objetos desde la cuna, desde crío. Y a día de hoy ha conseguido reunir la friolera de 100.000 objetos de todo tipo, raza y condición que actualmente nutren al 75% de las películas y las series españolas. Rafa comenzó, como todo en la vida, en un pequeño almacén y hoy en día cuenta con 10 naves con material para todos los gustos y todas las necesidades. Fíjate, puedes, por ejemplo, montar todos los puestos de un mercadillo, la sala de espera de un hospital o la habitación de los horrores de un psicópata. Rafa, 200 productoras nacionales e internacionales te alquilan material para películas y series. Vamos, que tú cierras y se acaba el cine en España. Buenas tardes.
Bueno, no hay que ser exagerado. Pero bueno, 200 productoras, no, bastantes más. Con 200 productoras nuestra empresa no podría sobrevivir, porque no hablemos de que servimos el 75%, o sea, ese 75% es que nos hace que les hacemos falta, o sea, que estamos en un 75% de las productoras, pero que no que el 75% sea de nuestros almacenes. Gracias a Dios existen también otras empresas de atrezo para que haya variedad y diversidad, no, si no sería terrible. Pero sí, trabajamos con más de 200 productoras, tanto de publicidad como productoras que hacen series, que hacen películas, cine. Y fíjate, si era pequeño el almacén con el que yo comencé, que era el garaje de mi casa, no te digo más. No hace falta ir a Silicon Valley para, para tener una pequeña empresa en el garaje de tu casa.
Oye,
y la primera nave, pues sí, es cierto que se montó hace apenas 7 años, ¿sabes? Pero anteriormente yo trabajaba en el garaje de mi casa. Mi mujer me echaba todos los años, me echaba una vez, pero ya hace un tiempo me echó 3 veces en el mismo año, porque la habitación de mi hija era la habitación de los relojes. La habitación de mi hijo era la habitación de decoración. Nuestra biblioteca era la biblioteca general. Y así toda la casa, ¿sabes? O sea, que hubo un momento en el que hubo que desplazarse la primera nave y ya a partir de ahí pues hemos ido creciendo. Uh-huh. Y muy contento, muy feliz, porque es un sector muy agradecido
y que es muy bonito, porque que es una historia, sí. a ti se nota que te apasiona, pero que quiero decir que a los demás, cuando nos hemos enterado de la historia, no ya de tu existencia, que sí la sabíamos, sino de la cantidad de cosas que tenías. Claro, tú creo que menos armas y vehículos tienes absolutamente de todo, pero por ejemplo, claro, que tengas, imagínate, un tren Ibertren para la serie o un juguete para la serie Cuéntame, imagínate, por poner. Pues bueno, dentro de lo que cabe lo puedo entender. Pero aquí, ¿cómo consigues crear la habitación de un hospital? O sea, ¿de dónde sacas esas cosas?
Bueno, imagínate, crear la habitación de un hospital actual no es difícil, porque es simplemente ir a los fabricantes de mobiliario clínico y de electromedicina, por ejemplo, y comparar lo mismo que ellos venden a sus hospitales, a los hospitales actuales. Eso no es difícil, es un tema de dinero nada más. Lo difícil es en crear un hospital del año 1920 o de 1940. Por ejemplo, ahora ya está en la televisión, ya se puede decir, va a salir la serie de Los pacientes del doctor García, que se recrea en el año 1940. Conseguir el material clínico, médico y el atrezo necesario, original, de los años 40, eso sí es difícil. Y eso somos especialistas. Somos especialistas en todo.
Claro, es que es lo difícil. Claro, porque te quiero decir que, imagínate, yo qué sé, para Juego de Tronos o para la propia Star Wars, pues bueno, como son mundos ficticios, no sabemos si está bien, mal colocado. Pero claro, con la cantidad de gente puñetera que hay, yo el primero que me quedo mirando y digo, eso no es del año 70 y tantos, ese juguete... Claro, es lo claro. Que más trabajo os dará, ¿no? Poder catalogar cada una de esas cosas de manera cronológica.
Claro, piensa que en la década la marca el objeto que el actor tiene en la mano. Y entonces un objeto puede estar catalogado en los años 40 y sabemos que puede haber sido fabricado 10, 15 años anterior, pero no posterior. Entonces es muy importante que se habla de atrezo, se habla de atrezo constantemente, y los televidentes pues piensan que el atrezo es objeto falso, pero no. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de objetos con enjundia, con nivel, con historia, tienen que ser reales. Y esos objetos pues marcan la década en la que se desarrolla la ambientación de esa película o de esa serie. Y en eso somos nosotros pues especialistas. Ahora, digamos, tenemos objetos hasta la semiactualidad. Nos quedamos en el año 2000, por ejemplo. Pero nuestra especialidad era desde 1880 hasta 1960, más o menos.
Uh-huh. Oye, me han contado que una de las cosas que también es característica tuya es la discreción. Es decir, no sueles contar en qué series están tus objetos, también para mantener un poco más el misterio de toda la historia. E incluso creo que sí puedes contar el pecado, pero no el pecador de gente, que actores o actrices que te han pedido algo que aparecía en la película para llevárselo para casa.
Bueno, pero no de mala forma. Vamos a ver, lo que ocurre, yo, imagínate, si por ejemplo estás rodando pues una serie de acción en las que hay unas dagas, en la que ha estado 6 meses ese actor con esa daga pegada a su cintura, pues lo más normal es que le diga al director de producción o al director de arte, ¿cómo podemos hacer para comprar esta daga? Porque me la quiero llevar a casa. No es porque se la quiera quedar por quedársela, ¿sabes? Y entonces lo normal es que nos llamen de producción y nos digan, Rafa, ¿qué ocurre esto con este actor y con esta y con este objeto? Lo más probable es que nosotros se la regalemos. ¿Por qué? Porque la productora nos va a compensar con otra serie de objetos. Claro. No es un tema de discreción, es un tema de profesionalidad.
Y
el tema de no contar las series es porque realmente sí que hay un protocolo de confidencialidad. Nosotros os podemos hablar de muchísimas productoras, pero el nombre de las productoras no dice mucho a los televidentes. Es el nombre de la serie el que le dice. Oye, nosotros, si la serie se está emitiendo o ya se ha emitido, no hay ningún problema en contar pues este objeto o esta cantidad de objetos han hecho los decorados para esta serie. Pero mientras se está produciendo, no podemos decir nada. Pero no podemos decir nada por contrato. Es normal, claro. Es así.
Pues solo te voy a preguntar una cosa muy rapidita. ¿Cuál fue el primer objeto que recuerdes que guardaste y el último que has adquirido?
Pues... hombre, yo cuando algún periodista dice Rafa colecciona desde la cuna, es porque a un periodista hace un par de años le dije que yo nací y nada más nacer vi el bisturí de cirujano y se lo quité de la mano. Y dije, este para mí ya. Pero no es cierto. Bueno. Pero sí que es una pregunta bonita, porque estoy recordando ahora mismo que cuando yo tenía 7 u 8 años iba con un amigo al mercado de quizás que estoy más cerca de los 60 que de los 55, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo que iba con mi amigo al mercado y los fruteros nos temían mucho porque les quitábamos las etiquetas de las frutas. Coleccionábamos las etiquetas de las frutas, ahora se ven menos.
Qué bueno.
Pero entonces sí que había mucha variedad de frutas y mucha variedad de etiquetas. Y recuerdo que yo pues siempre he sido coleccionista, ¿no? Y desde luego hemos coleccionado absolutamente de todo.
Pues te tengo que dejar aquí porque tenemos que hacer otras cosas, porque pues todavía tenemos que seguir. charlando.
O cuando queráis hablar de lo que sea, es algo para acá.
Pues Rafael González, un saludo. Qué gracias. El emperador del atrezo histórico del cine español. Ahí le tienes, que casi le quita el bisturí al médico cuando nació. Un abrazo.
Gracias, un saludo, un abrazo.
Qué grande, Gutiérrez.
Qué simpático, ¿eh? Como, con lo que nos gusta a nosotros, los entresijos del cine, de las películas.
Buenísimo, buenísimo.
Todas estas cosas, ¿eh?
Yo lo quedaría por estar en esos almacenes.
Hombre,
no te cuento más.
Maravilloso, maravilloso. Tú que te has llegado a poner, creo, en el disfraz de Spinetti.
Efectivamente, bueno, la cabeza.
Bueno, ya con eso.
Efectivamente.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos han contado hoy los oyentes, los fósforos, en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Pues mira, hemos seguido recibiendo muchos motes divertidos que ahora vamos a escuchar, y también un testimonio, una historia, una anécdota de Iñaki, hablando de atrezo. Coincidió en el Rocío con Carlos Herrera al lado en una tienda de campaña. Escucha.
Recuerdo un año en el Rocío, en el Camino de Sanlúcar, hace ya unos 20 años, que justo al lado nuestra acampó don Carlos Herrera en una canadiense. Y justamente estaban acampados justo a 10 metros de nuestra tienda. Ojo. Y estaba Carlos Herrera, ya le digo, con Jesús Melgar y otra persona que no recuerdo quién era. Y lo que me hizo gracia fue que cuando se levantaron por la mañana, digo, vamos a ver Carlos Herrera, cómo se levanta recién levantado, ve la cara que tiene. Que va, no pude. Jesús Melgar se llegó por una palangana de agua y salió que parecía que venía de los premios de Hollywood, vamos. Maqueado, peinado y vestido. Un artista, vamos.
Ni una arruga, bueno, ni un bueno, pelo despeinado, bueno. ¿Eh?
Bueno.
Fíjate, hasta en el Camino del Rocío. Bueno, vamos con algunos de los motes que nos siguen dejando los oyentes en el 600-99-13-14. Por ejemplo, Sergio, que nos ha llamado desde Jaén.
Yo estudiaba en los Maristas de Jaén. Nosotros teníamos un profesor de, bueno, trabajos manuales y pretecnología en aquel tiempo, bueno, que le llamábamos el Pi9, y era porque tenía la nariz más grande que Pinocho. Bueno, en realidad era un profesor entrañable y además, bueno, un gran pintor, y bueno, se llamaba don José Olivares.
Pi9, está
por,
bien.
Por si quedaban dudas, ha dicho el nombre y el apellido.
Efectivamente. Mira, Juan nos ha llamado desde Granada para contarnos, más bien es una anécdota, sobre el Pichi Blanco.
Iba un comercial por un pueblo perdido de esa serranía, se mete por ahí por unos caminos y encuentra a la entrada del pueblo a un hombre sentado allí al lado del camino. Y dice, buena, mire usted que venía buscando a José Gutiérrez. José Gutiérrez, no lo conozco yo. Sí, me han dicho que vive aquí cerca, al lado de un molino. José Gutiérrez, al lado de un molino, no. Mire usted, yo no lo conozco yo a ese hombre. ¿Qué me decían que vivía justo detrás del molino? Y dije, ¿justo detrás del molino? No, es que yo sepa, ese José Gutiérrez, detrás del molino, ¿no? Dice, el Pichiblanco, le decían el Pichiblanco. Dice, hombre, claro que lo conozco, el Pichiblanco soy yo.
esa es buena también. Mire, vamos a escuchar uno más, el de Teresa, que nos llama desde Ciudad Real.
Y tengo un pariente al cual le decían cagachozos, porque un día lo encontraron haciendo aquello en un chozo y se quedó con ello, solo lo hizo una vez. Y a nosotros barbitas, porque mi abuelo llevaba barbas.
Oye, esas cosas que te caen salmerito encima y ya lo tienes para el resto de tu vida. 600-99-13-14.
Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Se cumplen hoy 30 años del secuestro que acabaría con el asesinato de Anabel Segura, ¿te acuerdas? Un caso que conmocionó a toda España y en el que se desarrolló una tecnología policial completamente novedosa hasta aquel entonces. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Pues mira, gracias al conocido como pasaporte vocal, pudieron identificar a uno de los secuestradores y asesinos de Anabel, concretamente a Emilio Muñoz. En COPE hemos hablado con Carlos Delgado, el policía que dirigió aquella investigación.
Los protocolos y análisis como este que llamamos pasaporte vocal. Es una técnica forense que permite el análisis de grabaciones de voz que pertenecen a un hablante que no conocemos. El objetivo principal de esta técnica es recopilar la mayor cantidad de información posible para esbozar un perfil potencial del hablante.
Pues vamos a escuchar todo lo que nos ha dicho Carlos Delgado, uno de los policías que dirigió aquella investigación hace 30 años, un caso que conmocionó a todo nuestro país, John.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona,
apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Parque del Retiro tiene desde hace unos días nuevo inquilino. Y se ha convertido además en el árbol más antiguo de Madrid. Es precioso. Se trata de un olivo de 627 años, ayer fue el lunes, procedente del municipio de Carabaña. Enseguida te voy a contar su historia. Pero antes te quiero contar otra cosa. Y además es una buena noticia relacionada con los jóvenes madrileños, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, la concesión de más de 300 hipotecas a jóvenes menores de 35 años a través del programa Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid. Una noticia que vamos a comentar con Ignacio Vivanco, que es el director comercial de Nara Seguros, en unos minutos, John.
Pues en unos minutos. Antes te quiero contar cosas como esta, que nos damos una vueltita por el Retiro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorra Más les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorra Más con ofertas brutales.
Y es que comprando dos bandejas de Fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,25 euros.
En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clinicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados. 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Merca Oficina y encontrará cuánto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido.
¿Y todavía tienes bañera en tu baño?
Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día.
¿Qué? ¿Te cambias?
Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o duchamanía.es.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte.
No, yo...
Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta ahora, el abuelete del Parque del Retiro, situado cerca de la entrada de la puerta de Felipe IV, ostentaba el título del árbol más antiguo de la capital, con 390 años sobre sus raíces, pero que ahora es un chaval, porque es un récord que lo acaba de perder Mónica Álvarez.
Claro, porque acaba de llegar al retiro un nuevo inquilino, es un olivo de 627 años procedente del municipio madrileño de Carabaña. Es una llegada que ha sido posible tras más de 2 años de trabajo. Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada. Caridad Melgarejo es la directora conservadora de los Jardines del Buen Retiro y ella sabe muy bien lo que ha supuesto todo esto. Se encuentra ahora mismo precisamente justo al lado de este olivo. Qué sensación, ¿verdad, Caridad?
Sí, la verdad es que sí, que es una satisfacción poder contar con un ejemplar así. Aunque el ahuehuete será nuestro árbol. Nadie lo va a destronar, por mucho que traigamos ejemplares mucho más longevos y más antiguos que él.
Claro, se le tiene un especial cariño. Caridad, cuéntanos cómo ha sido posible hacer este traslado.
Bueno, sí ha llevado un tiempo, como habéis comentado en la introducción, porque para trasladar un ejemplar hay que podarlo la copa y desde luego las raíces tienen que ir en un volumen proporcional a la copa que estás desplazando. Entonces, durante un tiempo vas recortando raíces de forma que el árbol emita nuevas raíces más próximas al tronco, que es lo que nos viene bien para que luego el trasplante sea un éxito. Y entonces, bueno, pues durante años, un par de años, vas recortando, le vas acercando las raíces al tronco y así luego puedes desplazarlo, mueves un menor volumen de tierra, pues que también hay que tener en cuenta que pesa mucho. Claro. Hemos movido 5 toneladas de peso entre árbol y raíces y tierra.
¡Qué barbaridad!
Es tremendo,
claro.
¿Eh? Oye, ¿por qué, hablando de ese traslado, por qué se ha decidido esta mudanza desde Carabaña hasta el Retiro?
Bueno, el olivo sí está asociado al Retiro y al entorno. Antes la Basílica de Atocha estaba rodeada por un olivar, que era el olivar de Atocha. Y las lindes del Retiro llegaban hasta allí. O sea, la familia real llegaba a la Basílica prácticamente pisando todo terreno real sitio del jardín, de los Jardines del Buen Retiro. Y bueno, se ha considerado la especie por la longevidad, por lo que significa, porque siempre es un árbol que transmite paz y que significa, es el símbolo de la paz. Siempre tenemos a la paloma con la ramita de olivo en el pico. Y luego también queríamos un ejemplar, un gran ejemplar, pues para rematar un poco los daños que nos causó Filomena desde el otoño pasado hasta esta primavera. Hemos estado replantando, plantando árboles grandes ejemplares, pero no de este tamaño, claro está. Y queríamos rematar, o sea, el colofón que fuera pues un gran ejemplar. Entonces la especie, pues como he dicho, como teníamos el olivar de Atocha próximo, hemos considerado que era lo mejor. El segundo objetivo que queríamos cubrir con la plantación del árbol, de este árbol tan significativo, era unirnos a la campaña de la Comunidad Económica Europea de un árbol por Europa. Con eso queremos trabajar en evitar la deforestación de los bosques.
Pues un motivo más, John, para visitar el Retiro con este nuevo árbol.
A mí me encanta esta idea. Caridad Melgarejo, directora conservadora de los Jardines del Buen Retiro. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y ahora una noticia, como decía, que queríamos comentar con Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, los jóvenes madrileños necesitan ayudas y ahora 300 hipotecas a jóvenes de menores de 35 años a través del programa Mi Primera Vivienda en la Comunidad de Madrid va a ser una realidad.
Pues sí, buenos días. Efectivamente, buenísima noticia. Yo creo que al final son los primeros que acceden a las hipotecas, que en España, además, como dato curioso, son de las más largas en el plazo de amortización. Y bueno, desde Nara Seguros, para ayudarles en esta locura que es tener la primera hipoteca, pues nuestro Nara Vida, que al final es buscar una póliza de vida muy sencillita que pueda respaldarles en ese crédito hipotecario, que por ejemplo, pues un capital de 140.000 euros, que podría ser lo que les cueste la casa, no les saldría por más de 39 euros al año de prima.
Es que está muy bien, ¿eh? 140.000 euros para una persona de 30 años que tendría, como dice Ignacio, una prima anual de 39,40 euros. Ignacio, ¿dónde está Nara Seguros? Como especialistas en seguros de salud y vida, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil en Google, buscándonos por Nara Seguros, o en el 913-349-222. 913-349-222, encantados de atenderos.
Y la verdad es que la posibilidad, además de que desde muy poquito dinero puedes tener pues un dinero bien invertido en algo tan importante como es la salud. ¿Algún consejo más?
Nada, que revisen los créditos hipotecarios y que nos consulten para tener estas pólizas que les exigen para tener hipotecas. Desde 39 euros, la hipoteca media, que son 140.000, 150.000, ya tiene solucionado el tema del seguro. Que en los bancos es mucho más caro, me tiro a la piscina.
No, y tienes toda la razón del mundo. Pues muchas gracias. Como siempre, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Recordemos, la posibilidad de poder tener un seguro, que sí, que no es para gente que tiene mucho dinero, que es que ahora se han acercado a ti y saben qué es lo que necesitas y hasta dónde puedes llegar pagando. Ignacio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Y ahora ya lo sabes que llega Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y el resto del equipo para contarte historias que suceden en España y en el mundo.
Es la una.